rincón literario con José Manuel Contreras, que empieza, Chema, y yo creo que lo podemos hacer así. Empieza como hacemos siempre, con la lista de los libros más vendidos. Comenzamos por, según el suplemento del cultural del diario El Mundo, lista de los libros más vendidos. Comenzamos por categoría de ficción. En el primer puesto, Millennium 2, la chica que soñaba con un bidón, con una cerilla y un bidón de gasolina, de Stieg Larsson, editado por Destino. El segundo puesto es para Luna Nueva, de Stephanie Meyer, editado por Alfaguara. Y el tercer puesto es para Millennium 2, Los hombres que no amaban a las mujeres, de Stieg Larsson, editado por Destino. He de decirte, Chema, que tenemos a don Juan Luis Merino enganchadísimo a Stieg Larsson. Sí. Dice que en cuanto va a ser de los que hagan cola cuando saca el tercero.
Bueno, pues ya nos contará también.
Sí.
Dentro del apartado no ficción, La crisis ninja, de Leopoldo Abadía, de Espasacalpe, Historia de España, de César Vidal y Federico Jiménez Los Santos, de edita Planeta, y El secreto, de Rhonda Byrne, que edita Urano.
Hombre, no es por desconfiar de nuestros compañeros del suplemento El Cultural del diario El Mundo, pero creo que la Historia de España vista por César Vidal y Federico Jiménez Los Santos, aparte de que, bueno, entrar o no en categoría de ficción o no ficción, eso ya sería un debate un poco más profundo, sí, pero que en apenas unos días, porque creo que se presentó ayer o antes de ayer, esté ya en el segundo puesto. Bueno, vamos a entender que sí, pero bueno.
Bueno.
Sí, bueno. En poesía comenzamos. El primer puesto para La Roca, de Wallace Stevens, editado por Lumen. El segundo para Poesía Completa, de Silvia Plath, editado por Bartleby. Y el tercero para Mundar, de Juan Gelman, que ha editado Visor.
Y en el apartado de bolsillo, el 8, de Catherine Neville, que edita De Bolsillo. Gomorra, de Roberto Saviano, que también edita De Bolsillo. Y Crepúsculo, de Stephanie Meyer, que edita Punto de Lectura.
Bueno, pues eso en cuanto a la lista de los libros más vendidos. Vamos con las recomendaciones.
Y ahora nos vamos con nuestras recomendaciones literarias.
Usted dirá, Chema.
Bueno, pues yo empezaría por Los jóvenes de la casa y recomendándoles el siguiente título.
A ver.
El puente de los cerezos. Quizá como hace poco he estado en China, pues tengo cierta sensibilidad, si quieres, como muy a flor de piel, igual que Juan Luis está con Stieg Larsson, bueno, pues si quieres, con todo lo que tiene que ver con la cultura oriental, ¿no? En este caso, Blanca Álvarez Fernández, que nació en un pueblecito de Asturias, estudió filología española, derecho y trabajo social, y entró por casualidad en el periodismo, donde lo probó casi todo, incluidos 2 años en la última página del diario As, pero
escribiendo, no de,
sí,
no
sí,
de
sí.
No era
la fotografiada, no, pero bueno. Cuando dije, voy a comentar esto, digo, seguramente,
es complicarlo, ¿no?
Pero vamos, ahora colabora en el suplemento dominical La Mirada, imparte cursos de posgraduado a profesores de lengua y literatura a alumnos de bachiller y escribe novelas para jóvenes y adultos. Algunos de sus títulos son El amor es un cuento, El secreto de la judía, El corazón del diablo, El club de los asesinos limpios, Palabras de pan, esta que hoy recomendamos, de El puente de los cerezos, y muchísimas más. ¿Y qué nos cuenta en esta obra? Pues nos habla de una joven de Beijing, hija única y huérfana de madre, que es enviada por su padre a una lejana aldea para que conozca a la familia de la que ambos proceden y apartarla de un joven de ideas radicales. El encuentro con la abuela, a quien no conocía, le descubre un mundo nuevo de tradiciones culturales y de actitudes vitales. La obra combina una trágica historia de amor con hechos históricos reales, referidos a una escritura secreta, que ya lo hemos comentado en algún otro programa, que hace siglos permitía comunicarse a las mujeres a través de bordados y pinturas, Nushu. Igual que la escritura esa que vemos jeroglífica de estos signos, se le ha conocido como la escritura de los hombres, pues las mujeres, que se consideraban que eran analfabetas, que apenas sabían leer y toda una serie de cosas, pues no eran tal como decían, sino se buscaron este idioma para poder reflejar ahí sus pensamientos, sus poemas y todas sus vivencias, que sobre todo lo hacían en versos, en poemas.
¿Qué cosa?
Y si te parece, podemos empezar con la lectura del Puente de los Cerezos, que dice así. Beifang se niega a contemplar el paisaje. Las pupilas se han vuelto de arena a causa del llanto incansable de las últimas noches. Tan solo el rostro de Siji cubre sus pensamientos. ¿Acaso cree su padre que olvidará sus promesas al estudiante por unos meses de separación? Superarán la prueba. Si después decides que es el amor de tu vida, contarás con mi bendición. Recuerda perfectamente las palabras del padre y le hará cumplir con ellas cuando regrese de aquel apartado lugar del mundo. Nada la vincula con la remota aldea ni con unos desconocidos familiares. Tampoco con el pasado familiar, que en absoluto le importa. Para ella, cuenta el presente y el futuro. Ambos tienen un nombre, Siji. Acaba de cumplir los 17 años y a esa edad el mundo resulta un lugar irritante donde padres, profesores y viejos en general cargan con pesadas cadenas de respeto, pasado y tradiciones. a unos hijos, impacientes para quienes cada latido del corazón se transforma en llama capaz de arrastrar las prohibiciones. El Puente de los Cerezos, de Blanca Álvarez Fernández, que nos habla de todas esas tradiciones donde se mezcla la modernidad por un lado, por otro, todo lo que son las tradiciones de los mayores, ¿no? La verdad es que el libro está muy bien ilustrado por Federico Delicado, que tiene unas ilustraciones que nos recuerda perfectamente cualquiera de los paisajes, y algunos de ellos, donde se ven los puentes sobre algunos estanques, algunos lagos, pues recuerdan perfectamente situaciones de los jardines del Labrador y otros que se pueden encontrar en Beijing. Editorial Anaya, y son 160 páginas para disfrutar de El Puente de los Cerezos.
Oye, tú que has estado en China, ¿te transporta este libro a lo que tú viviste allí?
Perfectamente, ¿sí? Perfectamente. Ya no solo con los dibujos, que sí, sino con algunas de las situaciones que plantea y el retrato inicial que hace de Beijing, de la capital, y luego pues pues esa parte que lleva de la parte norte de China, donde más están arraigadas estas tradiciones.
Bueno, nuestra recomendación para jóvenes, para mayores, Chema, en libros,
La hija de mi padre. Ese es el título.
Sí.
Ese es el título de una obra de Meirke Krügel, que nació en Kiel, Alemania, en el año 1977. Cursó estudios en el Instituto de Literatura Alemana de Leipzig y actualmente reside en Hamburgo. En 2003 publicó La viuda, el maestro, el mar, con la que obtuvo numerosos premios y distinciones. Y en esta, La hija de mi padre, es su segunda novela. Y la verdad es que ¿qué nos cuenta? Nos habla, tú imagínate. Es que me ha recordado, perdona que mezcla así, pero me viene a la memoria, un compañero nuestro de la radio que ha publicado ahora un libro que se titula, que habla de la funeraria, se titula La funeraria.
Cano, el de Cano, Puma,
efectivamente,
sí.
Efectivamente, perdonarme un poco. Entonces aquí sí, la hija sí, de sí, mi padre, sí. ¿Qué habla? Habla, y ha sido casualidad, de la funeraria que ella, digamos, va a heredar de su padre. Entonces ella se encuentra en esa situación y lo que nos cuenta son cuando ellos han llegado a un pueblo donde hay diferentes gentes más modernas y que llevan más tiempo, y se encuentran en una situación de que al plantar instalar la funeraria, claro, la gente se va a los que ya conocen, de pueblos de alrededor. Entonces tampoco es que tengan muchísimo negocio, fallece el padre y ella se hace cargo de la funeraria. Y le sirve todo lo que ha aprendido del padre un poco para conocer a la gente, para acercarse a la gente y al final conseguir esa confianza y bueno, pues de alguna manera tener unos clientes que todos, tarde o temprano, vamos a ser clientes, si no de una funeraria, pues de algún enterrador, aunque sea municipal, ¿no? Y si te parece, podemos empezar con la lectura del primer capítulo de La hija de mi padre, que nos cuenta, bueno, pues un poco así. Es un tanto ironía mezclado con un humor negro, por eso lo vamos a acompañar de esta forma. Y dice así. En el letrero que colgaba de la ventana del consultorio ponía Pompas Fúnebres F. Lauritsen. Era una plaquita en blanco y negro con letra clara. Mi padre la había diseñado personalmente. Mi madre la encontraba demasiado pequeña y le hubiera gustado que tuviera de adorno una cruz negra o algo por el estilo, pero mi padre la quería lo más discreta posible. Yendo por el camino de la playa que pasa por el centro de Clainsville, aproximadamente a la altura de la parte nueva, a mano derecha, quedaba la casa con el letrero en la ventana. Cuando alguien de la calle entraba en el consultorio, una lamparita se encendía en el salón. Entonces, mi padre se colocaba bien el nudo de la corbata y se iba a recibir a los clientes. A mi madre le hubiera gustado más una bonita campanilla a la entrada. La luz de aviso en la sala de estar le resultaba molesta, pues consistía únicamente en una bombilla atornillada en una especie de soporte justo encima del aparador, y además el cable iba por el techo al que mi padre lo había fijado con cinta aislante. Pero mi padre la prefería así, como un espíritu surgido de la nada, omnisciente y discreto. La hija de mi padre está traducida por Valentín Ugarte, de Editorial Lengua de Trapo, y son 240 páginas, que aunque la temática sea esa y el título La hija de mi padre, os puedo asegurar que más de unas cuantas veces vais a cuanto menos sonreír, sino a reír, porque las situaciones que envuelven muchas veces a la muerte, sí, son de mucha injundia, de verdad.
Bueno, pues son nuestras recomendaciones de leer, de libros, porque hay otras cosas que se leen. Antes, como digo siempre, hay que teclear, son las páginas web.
Rincón Literario. Páginas web.
A ver. Bueno, pues ahora vamos a empezar por los mayores.
Sí.
Y es una página que, vamos, me ha encantado. Teclead, por favor, www.conoceralautor.com, todo seguido, www.conoceralautor.com. Ya sabéis que a partir de mañana en www.josemecontreras.com podéis ver las recomendaciones tanto de libros como de páginas. Y este es un portal que ofrece la posibilidad de ver y escuchar a los escritores haciendo una presentación de sus libros. No son entrevistas al uso, son vídeos donde los propios autores hablan y comentan su obra en particular. En la parte superior encontramos las diferentes secciones, inicio, autores, entrevistas, actualidad, quiénes somos y contacto, donde bueno, pues podéis enviar aquello que consideréis importante, como vuestras opiniones, críticas o aportaciones. En las entrevistas, donde se presentan varias imágenes de autores y autoras con sus nombres para identificarles y poder acceder a los vídeos. Natibel Preciado, Luis Mateo Díez, Lorenzo Silva, Espido Freire, muchísimos, muchísimos de ellos. Y los tenéis que ver en una situación donde nadie les entrevista, sino es ellos directamente hablan a la cámara. Uh-huh. Y hablan de su libro.
Mira.
Entonces hay situaciones en las que les ves como con cierto apuro. Hombre, están corregidas algunas lagunas que hayan podido tener, pero la verdad es que es fantástico escuchar a cualquiera de estos autores y a particulares también que hayan visitado la Feria del Libro del año pasado, de 2008, y bueno, pues dan su opinión sobre lo que han encontrado ahí. www.conoceralautor.com.
Muy bien, ¿y para jóvenes o infantil juvenil?
Bueno, pues esta sí, esta hay que ponerla en favoritos. Para los peques de la casa, de educación primaria y luego, pues, desde los pequeñajos hasta educación secundaria. Y la página es www.educa.jcyl, de Junta Castilla y León.es. www.educa.jcyl.es. Es un portal de educación creado por la Junta de Castilla y León, como decimos, en la que nos permite la entrada en tres zonas diferentes, dependiendo de la edad de los jóvenes de la casa. Zona infantil, que nos da la bienvenida al bosque de las actividades, con la fecha del día y la estación del año de la mano de Mariquita Rita, en la que encontraremos a muchos amiguitos que nos invitarán a aprender música y cantar con Leonardo, el oso músico, a aprender las letras con Willy el conejo blanco, descubre el cuerpo con los exploradores. Tina, la ardilla, nos enseñará los números, aprenderemos los colores con Julio el erizo, y muchísimas cosas más dentro de esa zona infantil. La zona de alumnos con portal de educación que nos permite entrar a una zona en la que ver en inglés varias actividades y novedades en castellano. Seleccionamos algunas como lenguaje, idiomas para aprender inglés y francés y un diccionario que nos ayuda. Juega y aprende música. Otros temas como educación vial y la isla del tesoro. Y ya la zona de alumnos de secundaria, donde destacamos técnicas de estudio, el Inquisidor, un juego online fantástico. Entrad en él y lo veréis. El laboratorio y una zona de juegos. Y todo ello para aprender donde ellos tienen una... donde los que os acerquéis a esa página, interactivo todo. Todo. Os va hablando. Podéis interactuar con el ratón. Es fantástica, de verdad, para todos. Actualizada al día de la fecha. Porque ayer, día 11, yo la hice una visita de última hora, porque es lo que suelo hacer al final, para ver si hay alguna cosa extraña que podamos encontrarnos por ahí. Y estaba a 11 de marzo, estación invierno. Es decir, lo tenía puesto ahí, que tú le das ahí a Rita la mariquita y entonces pues te habla de las estaciones y demás. Fantástico. www.educa.jcyl.es.
Bueno, pues son nuestras recomendaciones de hoy en páginas web. Damos más consejos nosotros aquí, porque siempre damos consejos de escribir, o para escribir mejor, nos les da Patricia Sánchez Cutillas.
Hola, buenas tardes. Bueno, las próximas dos o tres semanas, y hoy incluido, vamos a hablar del diálogo. El diálogo es uno de los aspectos más difíciles de lo que es la narración, bueno, la narración y el teatro y la literatura. ¿Por qué? Porque los diálogos tienen que aparentar ser muy espontáneos, pero a la vez tienen que pertenecer, cada frase tiene que pertenecer a un personaje distinto. Entonces, además tienen que ser significativos. Os voy a leer un pequeño diálogo. Hola, ¿qué tal estás? Yo muy bien, ¿y tú? Estupendamente, gracias. ¿Y tus padres? Muy bien. ¿Y tu esposa? También muy bien. Bueno, pues este diálogo se puede dar en la realidad. Ahora, en literatura no se podría dar. ¿Por qué? Porque es completamente insulso. Entonces, los diálogos tienen que ser significativos, tiene que hacer avanzar la acción, tiene que, a la vez, tiene que registrar y separar a los personajes entre sí, en el sentido de que cada uno hable de una manera, ¿no? Entonces, esto sería mejor hacerlo en diálogo indirecto. Diálogo indirecto es decir, bueno, pues José y Pedro se encontraron por la calle y se saludaron entre ellos. Lo que no es importante, hay que resumirlo en una línea y ponerlo en diálogo indirecto. Y luego ya las palabras importantes habrá que ponerlo en diálogo directo. Bueno, y con esto la próxima semana seguiremos hablando del diálogo y espero que en casa practiquéis y sigáis escribiendo y que por supuesto que creéis grandes diálogos.
Bueno, pues muchísimas gracias a Patricia Sánchez Cutillas, que todos los jueves nos da esos consejos. Terminamos con las noticias.
Rincón Literario. Noticias.
Muy rápido, Chema. Espera, que te abra el micrófono. Ahora.
Bueno, pues un par de ellas que tienen que ver con la Fundación Centro de Poesía José Hierro, que continúa abierto el cuarto Premio Internacional de Poesía Margarita Hierro. Las bases las podéis solicitar al mismo centro. Si tenéis intención de participar, si queréis, nos las solicitáis a nosotros. Uh-huh. Y está abierto hasta el día 23 de abril. Y hoy, jueves, día 12 de marzo, a las 20 horas, Julio Espinosa Guerra, dentro del ciclo Panorama Literario, celebrará en el auditorio a las 20 horas
de la Fundación,
bueno, de la Fundación Centro de Poesía José Hierro, que está en Getafe, en el sector 3. Y bueno, pues ahí podéis participar, digamos, de esa lectura de Julio Espinosa Guerra, poeta chileno.
Bueno, pues señor Chema, que si no le viene mal, dentro de más o menos lo que viene a ser una semana, nos encontramos otra vez.
¿Tú crees?
Sí.
Ah, no, coño, perdón.
Que no,
Concho,
que no,
has dicho
sí,
no,
nos
Concho.
Tomamos un descanso de dos semanitas en el Rincón Literario.
Yo por mí me apunto, pero felicitamos ya de aquí a los padres.
Chema, hasta luego.
Un abrazo, hasta luego.